Aquí comienza Tiempo Deportivo, el programa de Radio Guijuelo para hablar del deporte local y de nuestros deportistas. Escuchas Tiempo Deportivo con Damián Martín y José Alberto García.
Bueno, pues vamos con el deporte. Hablando del Guijuelo, tenemos que hablar de despedidas. Ayer despedíamos a Rubén Gala. José Alberto García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya no podemos hacer el juego fácil. El Guijuelo ya no tiene equipo de gala. Ya no se puede hacer esto. Así que, por tanto, no te rías, que yo también me he asustado. Es más, podríamos decir también que no va a tener equipo de Morales, ni de Sillero, ni de Robles, ni de Ezcurdia, que ya les ha ido despidiendo el equipo. Y que, bueno, pues ahora es momento de ir modificando piezas, digamos, fichas, nunca mejor dicho, porque al fin y al cabo de eso se trata. Es verdad que hoy es martes. Yo es que quiero correr mucho, ya lo sé, he de reconocerlo. Pronto, quiero correr mucho porque creo que es en beneficio del Guijuelo. El que se empiece a trabajar desde hace 15 días ya en el nuevo proyecto y por las personas y con las personas que van a ser responsables de ese proyecto en el plano deportivo. Ya conocemos que Emilio va a doblar dirección general con dirección deportiva, que asume esa responsabilidad y poco a poco nos van diciendo con este no cuento, que ya, si lo raro es que contara con algunos de esos jugadores, básicamente porque del momento de los que ha habido, pues son
los jugadores. Quizás Morales.
Claro, pero Morales era un jugador cedido por parte del Zamora, entonces tiene que regresar a su club. Esto sabíamos que, pues el primero que se marcha es él, claro. Y de los demás, pues claro, los que menor rendimiento han tenido en esta temporada, pues no se va a contar con ellos. Claro, pues si lo raro es que cuentes con ellos, vamos, solo faltaría que durante todo un año no se desarrolle una labor de una forma adecuada y que sigan contando contigo. Eso es raro. Y en el deporte, y además en el fútbol, que es un deporte pues de vidas deportivas muy cortas, pues que se, claro, pues no tiene sentido. O sea, claro. Pues lógico, o sea, no se han dado a conocer el del cedido y el de tres jugadores de la pasada temporada, pero bueno, ahí hay que incorporar a muchos más. Pero a mí no me interesa tanto esto a estas alturas. A mí lo que me interesa saber es quién va a ser el entrenador, quién es el cuerpo técnico, quiénes son los que se quedan en el Guijuelo, quiénes son los que se van, y en el caso de que se vayan, quiénes son los que le sustituyen. Porque la elaboración de la plantilla, es verdad que al final es de lo que se trata, ¿no? Al final los que meten goles o fallan o aciertan en el terreno de juego son los jugadores, de acuerdo. Pero ahora mismo, en el Guijuelo, para mí lo prioritario es dar a conocer quiénes son los responsables del nuevo proyecto y decir con ello, estamos trabajando ya en el nuevo proyecto.
Yo lo único que te
porque
puedo
hasta
adelantar
que no es el entrenador, el director deportivo puede hacer lo que quiera.
Pero tiene que tener.
Luego entiendo yo que si las cosas se hacen bien, tendrá que tener en cuenta la opinión del entrenador y sobre todo el perfil del entrenador. ¿Por qué? Pues porque hay jugadores que son muy válidos. Estos mismos que tuvimos el año pasado, muy probablemente en otros equipos, acabarán jugando bien, acabarán haciendo bien las cosas. Pero en estas circunstancias y en este club, y tal y como se ha dado la temporada, pues no han encajado por los motivos que sea, que eso es de lo que se trata. Por eso el director deportivo está fuera, por eso el entrenador está fuera, y por eso hay jugadores que no pueden estar dentro. O sea, es entendible, y yo creo que esto no estamos descubriendo nada, estamos hablando de perogrulladas absolutamente. Pero para mi modo de ver, y por tranquilidad de los aficionados del Guijuelo y por tranquilidad del propio club, ¿no? Decir, mira, el entrenador, el director deportivo a lo mejor, el entrenador va a ser este y el cuerpo técnico de los del año pasado siguen este, si es que hay alguno que se vaya, que yo no sé hasta qué punto la responsabilidad debe de recaer de los malos resultados en un staff técnico que al final dependen de una decisión. Y digo esto, por ejemplo, trasladando a nuestro José Alberto, a veces me propone cosas y luego yo decido sí o no. Esta es la cuestión. ¿El culpable es él de lo que hemos hecho? Pues hombre, en gran parte sí, porque si me hubiera propuesto cosas diferentes, guay. Pero muchas veces no, pues la decisión última la tomo yo. O sea, hay veces, no es verdad, pero hay días que José Alberto me propone 30 temas. No es verdad, bueno, no se da nunca el caso. Si yo no elijo ninguno de esos 30 y elijo otro, ¿quién es el responsable? ¿El que me ha propuesto 30 temas y no he elegido yo y he elegido otro diferente? Pues por eso digo que el staff técnico al final, es verdad que tienen que ir de la mano, pues son muchísimas horas las que llevan en trabajo común con entrenadores, pero hay entrenadores que quieren su propio grupo claro. de trabajo, es decir, hay entrenadores que no vienen a un club, que no van a un proyecto, en tercera federación es menos habitual, pero podría pasar que dices, yo voy siempre y cuando pues este puesto dentro del estado lo ocupe esta persona y este puesto lo ocupe tal persona. Así de hecho ha habido muchos preparadores físicos, segundos entrenadores en el Guijuelo que han venido con un entrenador y luego se han quedado o se han marchado o vaya usted a saber, ha habido de todo en este sentido, pero para descargo de todos, cuanto antes se sepa quiénes son los que ya están trabajando, porque claro, si no están, ¿cómo van a estar trabajando? Y dicen, no, si ya estamos preparando la plantilla, perdona, si no tienes el entrenador, o sea, que no tengas el entrenador, ¿qué plantilla estás preparando? O sea, que estés trabajando en la que puede ser, claro, pues ya me imagino pues que el director deportivo, en este caso Emilio Sánchez, ya está trabajando, claro, pues lógico, si no habrá dejado de trabajar, pero no estaba trabajando en esa faceta, ahora en esa faceta ya estará trabajando, pues viendo los informes, si es que los hay, de años atrás, de esos que jugadores que podían interesar al Guijuelo, y a partir de ahora pues nuevas incorporaciones, pero hasta que no esté el entrenador, ¿qué vas a qué, no? Yo claro, si es que el entrenador es la mano derecha del director deportivo en lo que sería confección de plantilla.
El entrenador tiene que ir dentro de la posición, tiene que ir de la mano. Yo lo único que te puedo adelantar, y viendo acontecimientos de ayer, que Mario Herrera va a continuar como entrenador de porteros, porque es ahora mismo el que está en la coordinación del fútbol base. Pero y que está como coordinador. No es oficial.
Ya te lo he dicho esta mañana, es una interpretación tuya. Sí, bueno. Que él va a seguir como coordinador, parece evidente, cuando hay captaciones ayer, cuando hay captaciones sí, sí. hoy, y es el que se la dirige. Vale, pero hasta ahí. Hasta ahí no puedo leer. Pero hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí no, podemos leer.
Y no es. Pero atiéndeme. Que no atiendes, José Alberto, estás hoy como el Guijuelo, que no sabes si vas para adelante o vas para atrás o estás subiendo o bajando, parece un gallego. Te estoy diciendo que es normal y entendible que este chico siga como coordinador, pero hasta ahí puedo leer.
Sí,
puede ser el coordinador del Guijuelo y no ser el entrenador de porteros. Si el entrenador que viene dice, yo llevo un entrenador de porteros que tengo confianza plena en él y que me parece básico para mi trabajo,
pues habría que negociar, pues,
no hay que negociar nada. O sea, si tú quieres que venga ese tío y te pones ese condicionante, pues el que tienes de entrenador de portero le puedes aplicar para lo que tú quieras, pero para entrenador de portero no, porque el entrenador que viene no lo quiero.
¿Sabes? Sí, pero que es lo único que hay un poco ahí.
No pues a lo que me refiero, cosas. Pero con lo de ayer de las captaciones, que por cierto, ahora hablamos de las de hoy, pues confirmas que la continuidad como coordinador de cantera existe.
Uh-huh. Y el trabajo está ahí.
Y ¿no? Hasta ahí puedo leer.
Claro que, tío, que lo único que podemos hacer
Pero es que tú lo confirmabas como coordinador de cantera y como entrenador de portero.
A priori llegó como entrenador confirmar. De portero, si se quedó como coordinador de cantera, lo normal es que se quede en esas funciones, digo yo. Vamos, claro, te estoy diciendo que no es oficial, que es.
Pero no, a mí no me parece lo normal. O sea, a mí me parece que es que es más que el entrenador de porteros o un miembro del staff técnico del primer equipo sea el coordinador de la cantera, no se da en muchas ocasiones, en muy poquitas ocasiones. Lo normal es que el coordinador de cantera, que ya tiene trabajo suficiente, sea coordinador de cantera. Eso es lo normal. Porque, entre otras cosas, claro, tú coordinas a la cantera desde La Coruña. Porque si eres entrenador de porteros, tendrás que bajar con el equipo. Que claro, sería lo lógico. Eso sí sería lo
lógico. Es lo lógico, sí.
Pues claro, lo ilógico es que el coordinador de la cantera, los fines de semana, que es cuando se disputan todos los partidos, no esté aquí. No sería lógico. Es más, que durante la semana no está aquí, no es lógico tampoco. Como que un director deportivo no venga todos los días al campo, pues no es lógico.
Sí, bueno, no es lógico, pero se ha dado.
Bueno, este año pasado y estos años anteriores ha sido normal, pero no es lógico.
No, es lógico,
claro,
no.
Pero
no,
es como si el entrenador no viene a los entrenamientos, que dice, ya.
Eso no se ha dado.
No, pero es que se encarga de prepararlo todo, no puede estar, pero él.
Virtualmente.
Lógico no es lógico. Y esto lo ha pasado en el Guijuelo. Pero voy a decir lo mismo. Es que el trabajo de un coordinador de cantera es mucho. Y cuando más falta hace, entre comillas, pues es cuando hay partidos falta. En directo, sí, porque no, hace falta, sí. Porque pasan mil cosas, un entrenador no viene, pues ya está el coordinador de cantera, me faltan balones que están guardados en una caseta que no tienen la llave, que se la llevó no sé quién, pues yo tengo yo la llave, o sea, para mil cosas. Por lo tanto, yo no doblo, o sea, no digo que no se pueda doblar, digo que yo no daría por doblado ese cargo, como hasta ahora. Bueno, lo veremos, de todas formas. Cuando nos digan quién es el entrenador y con quién viene, si es que viene con
alguien. Ahora lo fundamental es saber quién es el entrenador, porque a partir de ahí, pues el entrenador dirá, pues yo necesito dos fisios, necesito un preparador físico, necesito un entrenador de porteros, y es luego cuando tienen que negociar.
Y ahí, o lo aporta al club, o lo aporto yo.
Al club, no. hay funciones en muchos clubes más pequeños que pues normalmente pues suelen ser gente de la casa, y en este tipo de categorías suele ser, ¿no?
Lo que tú quieras.
Pero
yo recuerdo el caso, por ejemplo, es que hay entrenadores que hacen tándem,
claro,
o sea, Fernando Estévez, pedazo de entrenador.
Sí, porque tiene un segundo también al lado buenísimo.
Pedazo de entrenador, y lo ha demostrado además,
sí,
que tenía conocimientos increíbles, pero hacía tándem en ese momento con Funes, y sin Funes el guijuelo de Fernando Estévez no funcionaba, con Funes sí.
Pero eso le ha pasado.
¿Por qué? Pues porque ese entrenador confiaba en ese segundo entrenador, sabía de sus limitaciones y conocía las bondades que tenía el segundo, y entonces hacían un tándem perfecto, y Fernando lo sabía, y el día que Funes se fue, pues Fernando lo sufrió.
Y eso le pasó a Mario esta temporada.
Pues
no firmó el preparador físico con él, que era Dani, que ha estado toda la vida con él. Y no te digo que haya ido mal al guijuelo, pero al final de tener a alguien a tu lado de confianza, bueno, sí, lo mismo. Y yo, a mi modo de ver, si Dani hubiera estado en el cuerpo técnico, Mario hubiera seguido en el,
claro, campeonato. A eso me refiero, a lo mejor no tanto en el día a día, en lo que es la labor del propio, sino en la confianza que tú tienes, claro, sobre el trabajo que estás desarrollando y en lo cómodo que te encuentras o no. Pues es probable que Mario no hubiera tomado la decisión en
su momento. Porque tienes un apoyo de, claro, de siempre.
A y alguien lado, que te dice, no, pero, claro, pero ¿cómo te vas a ir? Mira, vamos a trabajar, seguro, esto, vamos a mejorar por aquí, ¿qué te parece si hacemos esto? O sea, no es lo mismo, estamos absolutamente de acuerdo. Pero, insisto, el guijuelo, ya sé que quiero correr mucho, pero va tarde. Va tarde porque ahora que están ya en marcha playoff de ascenso a Segunda Federación, de todos los equipos de tercera, pues cuanto más ojos tengas, más oportunidades tendrás de ver partidos, de seguir jugadores, de buscar alternativas. Entonces, si el guijuelo lo tiene más o menos claro y las conversaciones están avanzadas, pues que se haga. Que me dicen, no lo tengo, bueno, pues nada, pues esperaros hasta el 30 de agosto y luego nos tiramos de los pelos los que puedan. Como nos ha pasado otras veces, que empezábamos la pretemporada y teníamos dos jugadores y un segundo entrenador y un preparador de porteros, sin porteros. Bueno, pues claro, luego van, así nos van las cosas a veces, que es lo que sucede cuando no se hacen bien. Así que estamos a tiempo, pero ya es tarde. Y el que avisa es avisador. Sin más, ¿eh? No le busquéis tres pies al gato. En el guijuelo ahora mismo las campañas de captaciones son las protagonistas. Ayer hubo la primera, hoy hay segunda cita.
Ayer fue la primera, le tocó a los prebenjamines y a los benjamines, y hoy continuamos el planning, porque a las 4:30 están citados los alevines, a las 6 los futbolistas en edad infantil, y mañana miércoles se va a reservar a las chicas, porque la intención es que, bueno, a ver si es posible también que salga otro equipo. Este año salió ese equipo alevín infantil, seguramente que muchas puedan pasar al equipo cadete juvenil, porque en este tipo de categorías se están mezclando varias edades, así que bueno, la intención es desde alevín hasta juvenil, a ver qué pasa ahí con los equipos de chicas, si se puedan ampliar o no.
Bueno, esto por un lado. Por otro lado, y ayer nos dejábamos cuestiones pendientes del fin de semana, caso por ejemplo de la gimnasia rítmica, que alguno dirá, pues si hablasteis de la gimnasia rítmica ya, pero hubo más citas, es que...
Fue el fin de la gimnasia rítmica.
Sí, pero yo no.
Yo tampoco.
Me pasa lo mismo, o sea, yo creo que si las cosas se pueden hacer bien, mejor hacerlas bien. Es decir, que en el mismo fin de semana coincida final de Juegos Escolares con final de Federación de Castilla y León, con final de Federación de Extremadura... Hay algo que ha cojeado.
Sí, de hecho, los Juegos Escolares se notó que bajó un poquito la participación.
Lógico.
Es normal, porque estaban...
Claro, estaban en las competiciones federadas.
La competición federada.
Pues bueno.
Bueno, el sábado tuvimos Juegos Escolares y luego, que además, Julia Romero hizo un ejercicio de exhibición. Eso le sirvió porque en Cáceres tenía luego cita, era la fase absoluta individual, la Copa Base. Bueno, pues Julia consiguió el segundo puesto y eso le ha servido para clasificarse para el Campeonato de España.
En pesca, Alberto Gil estuvo en el Nacional.
Estuvo en el Nacional, bueno, sigue creciendo los nacionales, son pruebas complicadas, son 4 días, además con el tiempo que hemos tenido, él mismo lo ha dicho en sus redes sociales, agua, viento y mucha corriente. Bueno, al final consiguió en el puesto 68 en el canal de Castrejón. Y bueno, pues buenas sensaciones para Alberto, y ya preparando el del próximo año, que es en Villaralbo, que por cierto aquí es Nacional 2024 y el próximo año es Nacional 2025. Lo cuentan así. El por qué, pues es así.
Si es que últimamente hacemos cosas.
Eso no es error nuestro, ¿eh? Es así.
Si es que,
la pesca, o sea, lo tienes establecido, entonces claro a mí también me llamó la atención.
Si el Guijuelo también juega con la camiseta del Betis, ya, bueno, nos tenemos que apañar, claro, pero que hay cosas que de verdad no se entienden. Pero bueno, es lo que hay. Hablamos ayer de Aljomar, de ciclismo. Hoy hablamos de Maguisa, Guijuelo, de ciclismo.
Pues tuvimos a los cadetes en el trofeo Caja Viva Caja Rural. Y aquí hay que destacar a Fernando Martín, el de Guijuelo, que fue cuarto. Además, pasa, hay que recordar que pasaba este año a este equipo cadete. Se metió ahí en el sprint con 18 corredores, acabó cuarto. Y luego el Maguisa, el junior, estuvo en el trofeo Fiestas Ausente. Hicieron un top 5 y hay que, lo mejor fue un cuarto puesto de Adrián Lizano y un quinto puesto de Carlos Morena. Además, Carlos Martín fue en décimo y se aseguró el tercer puesto en la clasificación por equipos para el Maguisa.
Y además en ciclismo los Pata Brava estuvieron en Hervás.
Estuvieron en Hervás, una prueba además larga, 130 kilómetros, 2.750 metros de desnivel, 650 ciclistas, hablamos de la marcha Norte Extremadura en Hervás. Ahí tuvimos a Javier Ramos, 4 horas 42 minutos, acabó puesto 69 de la general, puesto 33 de su categoría, Master 40, y José Luis Gómez completó la prueba en 5 horas 14 minutos.
Y en atletismo hubo campeonato regional de edades sub-16 en Segovia, y dos de los nuestros, bien.
Bien, porque tenemos a Roberto Prieto, que son sus primeras también participaciones en un campeonato regional de edades escolar sub-16, y bueno, pues el Club de Atletismo de Guijuelo consiguió un octavo puesto en lanzamiento de disco, hizo mejor marca personal, 22-25, y tenemos a Víctor Gómez, que fue segundo, colgó ahí la medalla de plata en su prueba, con una marca de 1.65, fue segundo, pero aquí lo importante era los puntos que conseguían para el equipo. Al final, el equipo de Salamanca, cadete masculino, consiguió 39 puntos y le sirvió para colgarse el bronce, pues estamos hablando de una prueba por equipos, en cada uno participa en su prueba y vayan consiguiendo sus marcas, pero al final lo que cuenta es el cómputo general.
Bueno, Roberto Prieto, del guijuelense de atletismo, y Víctor Gómez, que está en el Atlético Salamanca, integrados en esta acción, en este campeonato regional. Que estamos que lo tiramos en el atletismo últimamente, estamos muy bien, hemos mejorado mucho y ya es rara la competición en la que no son, mira, somos como los de los relevos en femeninos en España, que dice, pero ¿cómo va a ganar a Estados Unidos o a Jamaica? Pues ganó,
lo he visto,
el de 400 sí. Ganó y el de 100
tan rápidas,
muy rápidas, y tanto que sí, por eso digo que han mejorado tanto o más que el atletismo aquí en Guijuelo, que
entrenamientos.
Trabajar, si es que al final en eso consiste. De hecho, y hablando de trabajo, vamos a hablar en el día de hoy con alguien que trabaja a diario, aunque pues luego le pasa como a nosotros, que claro, solo le vemos cuando hay una prueba ya en directo. Lorenzo Santolino, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora?
Pues de viaje, de vuelta de Portugal, unos días de entrenamiento.
Has entrenado en Portugal, pero no precisamente para preparar próxima cita, ¿o sí?
No, ha sido vuelta a montar en moto y la verdad que hay unos terrenos de arenosos que me gustan mucho y bueno, hemos aprovechado a entrenar unos días de situación.
Bueno, la cuestión es que hay que poner la moto a punto, hay que poner el cuerpo a punto y me atrevo a decir, y la mente, ¿no?
Sí, todo tiene que ponerse a punto, que coordine todo bien. La verdad que bastante tiempo parado sin montar en moto. Y hace apenas 10 días, 12 que empecé a montar de nuevo. Y la verdad que muy buenas sensaciones, pero bueno, todavía queda mucho para estar bien a nivel de preparación física y demás. Pero para el momento, en el año en el que estamos, pues vamos bien.
Bueno, de todas formas, en Portugal, no sé si habréis ido con la moto, supongo que no, que habrás ido con la furgoneta o con el camión o con lo que tengas, que tienes tú para moverte.
Una furgoneta. Más plástico, sí.
Que es la que traes aquí cuando hacemos presentaciones, ¿no? Que tienes ahí de todo, o sea, ahí tienes, te digo yo, tienes hasta bocadillos congelados seguro, ¿eh?
Pues hombre, nunca hasta de más.
Bueno, lo digo porque, claro, entrenar el viaje en avión a Sudáfrica, no, esto no lo tienes entrenado, ¿no?
No, a esta prueba no iré finalmente y entonces pues me va a faltar entreno. La verdad que he viajado poco últimamente, estando primero con la lesión de la mano, que me operé nada más ver el Dakar, y después una pequeña lesión en la rodilla cuando comenzaba a entrenar de nuevo, pues me ha tenido un poco parado de viajes y y bueno, faltaré a esta cita del Mundial de Sudáfrica y ya engancharé, digamos, la competición en la prueba que me ha todo el mundo de bajas en la Baja Aragón, ya en julio.
Bueno, la cuestión es que, en todo caso, el Campeonato del Mundo de Rally no es tu objetivo sigue siendo el Dakar, es decir, todo lo que es participación es preparación de cara al Dakar y en el Campeonato de Rallys, bueno, en la Baja Aragón, además de lo que nos comentabas, en el Campeonato de Rallys quedarían para septiembre en Portugal precisamente y para octubre en Marruecos, que ahí la previsión es sí tomar parte, ¿no?
Sí, así es. De hecho, el equipo va a ir a Sudáfrica también. Ahí tengo un nuevo compañero de equipo que es sudafricano. Entonces, bueno, van a empezar allí a trabajar con él ya. Y luego el calendario es un poco el que describías, ¿no? Baja Aragón, Portugal septiembre y Marruecos en octubre. Un poco el programa de otros años. Para poder estar al mejor momento de cara al Dakar, que como comentabas, pues es el objetivo. Al final ya no estuvimos en Abu Dhabi, que fue en febrero. Y no era la intención de correr todas las carreras del Mundial. El equipo participa de última hora en esta de Sudáfrica, pero no estaba en el plan. Y nada, la verdad que contento, ¿no? De tener este calendario. Creo que es un calendario que me va bien de cara a llegar bien preparado físicamente al Dakar. Un inicio de año más tranquilo. Y luego ya a partir del verano, pues se retoma la competición. Ya es cuando empieza a tocar estar bien en la moto y haber hecho una buena base de físico, que es lo que estoy tratando de hacer ahora.
Bueno, la cuestión es que, claro, lo de la mano y la operación y todo esto, parece que no, pero sí que afecta en el plano físico, y aunque hayas estado haciendo cosas, no has estado haciendo todo lo que habitualmente haces, así que, fíjate, yo me voy a poner ya en modo... estos que adivinan las cosas, participación Baja Aragón bien, pero nada para tanto. En Portugal ahí hacemos buenos puestos. En Marruecos hacemos buenos puestos, pero no tantos como quisiéramos. Y en el Dakar lo vamos a petar. Así que el año que viene.
Es la idea.
¿No? En el Campeonato del Mundo, luego ya después de ganar el Dakar, ya sí, ¿no? Ahí ya nos centramos para tener otro título, ¿no?
Sí. Paso a paso, como decimos, para mí el Dakar es el objetivo y a no ser que cambie mucho la situación, yo creo que el calendario de carreras de cerco seguirá más o menos igual año a año, el plan de preparación. Así que nada, a ver qué nos deparan estos meses antes de empezar la competición. Ya iremos a hacer algunas pruebas a Marruecos en junio, tenemos algunas cosas para probar en cuanto a navegación y no sé si alguna parte nueva de la mecánica. Y bueno, ya a partir de ahí pues empieza la escalada de preparación, sobre todo en moto de cara al Dakar.
Bueno, hemos hablado de aspecto puramente deportivo, es decir, de cómo estás físicamente de recuperado, de cómo estás trabajando en ese plano, pero luego paralelamente en tu día a día también se incluyen un buen número de citas con los sponsors. ¿Esto cómo lo llevas? ¿Tienes una agenda apretada o bueno, como el año es largo y hasta que no se acerque el Dakar no hay que apretar por ahí, estamos un poquito más liberados?
Sí, ahora más o menos liberado, hay siempre algún compromiso, pero el fuerte siempre es previo y post-Dakar. Este año la verdad que fue súper intenso el post-Dakar y es de agradecer, ¿no? Porque al final el que quieran estar contigo, entrevistarte, sobre todo los medios de comunicación y saber de tu participación, pues es de agradecer, así que nada. Y los sponsors también, pues creo que contentos en ese sentido. Creo que han tenido buena visibilidad este año y están todos, como se ha hablado, están muy contentos de cómo ha ido el año. Y así que nada, por suerte, todos, la mayoría de los patrocinadores al final ya son amigos. Tenemos contacto de hace muchos años, hay buena relación y la verdad que me llevo muy bien con ellos y me tratan súper bien, ¿no? Entonces yo creo que es recíproco, intento dar siempre el máximo retorno para ellos y yo creo que estáis también, porque incluyo a Guijuelo, que lleva muchos años apostando en mí, así que nada, a intentar seguir igual.
A seguir, eso sí, también se agradece, ¿no? Un poquito de cierta tranquilidad, de poder estar con la familia, de disfrutar de los peques, ¿no? Esto como persona también entiendo que incluso mentalmente también libera, ¿no?
Sí, este año he aprovechado mucho porque la prueba de Portugal el año pasado fue en abril, entonces pues te puedes relajar, pero al final teniendo una prueba del Mundial tampoco puedes desconectar demasiado. Pero este año, que no había programada ninguna carrera, digamos, a inicios de año, pues he podido, como bien dices, desconectar más, aprovechar de la familia, de los peques, y hacer lo que no puedo hacer durante la vida de padre, que no puedo hacer, sobre todo la segunda parte del año. Así que pues he podido disfrutarlo y contento de ello.
Pues Lorenzo, que vaya todo muy bien, seguiremos pendientes de todo lo que va pasando y nada, volvemos a charlar en cuanto que se dé bien en la Baja Aragón o se dé mal.
Saludos. Vale, pues saludos. Muchísimas gracias, estamos en contacto, un abrazo.
Chao. Atienda al peque que se cae, estaba ahí seguro que... Porque el peque, cuidado,
El grande, cuidado, que va a poner
un tiene camino, Tiene camino, sí. Se le ven bimbres ahí, a la familia de Santolino. Bueno, estaremos pendientes, evidentemente, de la Baja Aragón, de esa prueba en Portugal, de esa prueba en Marruecos, de todo el previo posteriormente a la prueba de Marruecos del Dakar, que al final, bueno, pues sigue siendo la prueba, claro.
Sí, sigue siendo el objetivo. En el planning previo pues estaba ahí también entrar en Sudáfrica, pero bueno, al final se modifica, también hay que ver un poco pues lo que pide la marca y sobre todo pues el tema de las lesiones.
Claro,
pero bueno, al final vas a estar en la Baja Aragón, que no está en el campeonato del mundo, pero es una prueba donde Lorenzo siempre, además te cae aquí cerca en España, entonces bueno, pues...
Pero que Lorenzo es muy de... voy para Burdeos y me paro en Pamplona, que es una prueba de trial y hago... No
sí,
sé,
bueno,
lo de bicicleta, pero bueno, montaña, que
en el plan, al final yo creo que pues tienes que mirar siempre el último semestre, por decirlo, porque claro, al final en enero es cuando llega la prueba del Dakar, entonces vas a tener del 25 al 27 de julio la Baja Aragón, del 22 al 28 de septiembre ese rally de Portugal, y ya aquí, que es la clave, que aquí ya llegas un poco pues con los últimos preparativos, del 10 al 17 de octubre la prueba con Marruecos, para luego el Dakar, que bueno, pues ya sabemos que son los primeros días del mes de enero de cada año.
Bueno, hablaremos de todas estas pruebas, seguiremos a Lorenzo, como hacemos con todos nuestros deportistas, hasta donde somos capaces, tanto de Guijuelo como de la comarca y de todas las modalidades, que vuelvo a insistir sobre algo que decimos mucho y que yo creo que hay que sacar pecho en esta localidad y en este entorno comarcal. Tenemos muchos y muy buenos deportistas que nos dan muchas alegrías. Es verdad que a veces, claro, pues siempre queremos lo mejor para ellos, siempre queremos resultados mejores y no siempre se puede conseguir, y en el plano individual llaman a veces más la atención cuando son grupales, porque bueno, pues es lógico que si hay un chico que es de Valde la Casa, por poner un ejemplo, y está jugando en un equipo de Córdoba, pues a lo mejor ni le tenemos localizado. Bueno, estas cosas a veces pasan. A los que tenemos localizados, pues tratamos de seguirles lo más cerca que somos capaces y de la mejor manera. De hecho, en este sentido, por ejemplo, mañana, y ya les avanzo una información, ayer fue protagonista Quique Nieto.
Doble campeón regional de karate, categoría máster.
Muy bien. La cuestión es
que no es nada.
Pero que el sábado que viene, y por tanto mañana, en nuestra información deportiva, también va a ser protagonista Quique Nieto. ¿Por qué? Pues porque como no solo hace karate, que es un poco dado a diferentes disciplinas, karate, triatlón, Iron Man y aquabike. Bueno, pues este fin de semana toca aquabike, y no un campeonato cualquiera, es un campeonato de Europa, que la cuestión es que hemos estado indagando y digo, pues encima entre el viaje, no sé qué, bueno, es en Pamplona, que al fin y al cabo está más o menos,
sí, bueno,
más o menos bien, pero bueno, él tiene que buscar, en este caso, una buena clasificación en el campeonato de Europa de aquabike, teniendo en cuenta básicamente que es que en los primeros que hizo, ya hizo triunfos, ya hizo segundos, hizo oro, hizo plata, en mundial, en nacional. Lo de Quique es una cosa como para llamar poderosamente la atención, así que mañana damos más detalles de ese campeonato de Europa. ¿Te parece, José Alberto?
Mañana hay más cositas, porque tenemos ahí, todavía este fin de semana va a haber mucho deporte.
Y porque todavía, siempre hay mucho deporte. Otra sí, cosa bueno, es que sea plano competitivo.
Porque ya, por ejemplo, en el fútbol se acaba la liga, en el fútbol sala se va a acabar también este fin de semana. Estamos hablando ahí los últimos coletazos en campeonatos ligueros, pero luego el verano también continúa y durante el verano hay también muchas pruebas deportivas.
De hecho, una de las pruebas de cara a los próximos días también tiene que ver con los veteranos, que estos no compiten. Mañana igual también les damos, y si no, pasado, detalles. Ahora informativo, sean felices, cuídense, hagan deporte. Adiós.
Aquí termina Tiempo Deportivo. Radio Juelo le ha ofrecido las noticias deportivas más destacadas. Son